Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, podría ser aspirante presidencial para 2020. En medio de turbulencias políticas, hoy se cumplen 3 años de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo llama desde Alemania a la unidad de las naciones, afirmando que el autoritarismo aumenta en el mundo. Y en el fútbol de la NFL, los Raiders de Oakland remontan para vencer a los Chargers de Los Ángeles con un apretado resultado. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 8 de noviembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. El exalcalde de la ciudad de Nueva York y magnate multimillonario de medios de comunicación Michael Bloomberg pronto se unirá a la carrera de 2020 por la Casa Blanca. Se espera que Bloomberg presente la documentación para participar en las primarias demócratas de Alabama, un estado que tiene una fecha límite temprana para calificar para la votación. Bloomberg no ha tomado una decisión final, pero sus colaboradores dicen que está cada vez más preocupado porque la actual cosecha de contendientes demócratas no está bien posicionada para vencer al presidente Trump en 2020. Bloomberg es un republicano convertido en independiente que respaldó a la candidata demócrata Hillary Clinton en 2016. Fue alcalde de la ciudad de Nueva York desde 2002 hasta 2013 y está familiarizado con su colega neoyorquino Donald Trump, a quien Bloomberg considera un demagogo peligroso que exagera su éxito comercial. Bloomberg dirige un imperio de servicios financieros cuyas participaciones incluyen redes de televisión, radio y revistas centradas en asesoramiento financiero. Este viernes 8 de noviembre se cumple el tercer aniversario de las elecciones en las que Donald Trump en 2016 fue elegido 45º presidente de los Estados Unidos. Trump sigue siendo una fuerza de la naturaleza en la política estadounidense, pero el tercer aniversario de su ascenso al poder llega en un momento en que se enfrenta a la mayor amenaza para su presidencia, una investigación de juicio político dirigida por los demócratas del Congreso sobre sus esfuerzos para presionar a Ucrania para que investigue a su rival político Joe Biden. Han pasado 3 años desde esa noche de noviembre, cuando Donald Trump conmocionó al mundo con su elección. A todos los republicanos y demócratas e independientes en toda esta nación, les digo que es hora de que nos unamos como un solo pueblo, dijo entonces. Trump ahora cuenta con su base leal de partidarios para resistir primero la acusación y luego llevarlo a la reelección del próximo año.
At stake in this fight is the survival.
Lo que está en juego en esta lucha es la supervivencia de la democracia estadounidense en sí misma. No se engañen, eso es lo que quieren. Están destruyendo este país, pero nunca dejaremos que suceda, ni siquiera de cerca, dice. La investigación de juicio político en la Cámara se centra en los supuestos esfuerzos de Trump para presionar a Ucrania para que investigue al rival político Joe Biden, el que a su vez ha hecho que Trump sea el problema en su intento de ganar la nominación presidencial del Partido Demócrata el próximo año. Habla de que habrá una guerra civil. Este es un tipo que está desquiciado. Está desquiciado. Me preocupa lo que va a hacer. No sobre mí o mi familia. Me preocupa lo que hará en el año que viene en su presidencia, afirmó. 3 años después de la tumultuosa presidencia de Donald Trump, los estadounidenses ahora se están preparando para la perspectiva de una batalla partidista por el juicio político y quizás la elección más disputada en la memoria reciente.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, enfatizó en la necesidad de que las democracias aliadas trabajen unidas, afirmando que las posturas de la administración Trump sobre el gasto de la OTAN, Irán, la tecnología china y el nuevo oleoducto ruso-alemán están destinadas a defender las libertades ganadas con tanto esfuerzo. Pompeo habló hoy en Berlín durante una visita para conmemorar el aniversario de la caída del Muro de Berlín y dijo que 30 años después el autoritarismo está aumentando una vez más. Citando las acciones de Rusia en Ucrania y la represión de China contra los disidentes, Pompeo destacó textualmente: "Debemos reconocer que las naciones libres compiten con los valores de las naciones libres". El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que es por eso que Estados Unidos se opuso al oleoducto Nord Stream 2, aumentó la presión sobre Irán, advirtió sobre los desarrollos de la red 5G de China e instó a los países de la OTAN a aumentar el gasto. Y se preguntó, si nosotros no lideramos, ¿quién lo hará? Antes, en la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania, después de una visita a un pueblo dividido después de la Segunda Guerra Mundial, el secretario de Estado Mike Pompeo reiteró el tema de la unidad y también reconoció el papel de la OTAN. Creo, sin embargo, que la OTAN sigue siendo una asociación importante, crítica, quizás históricamente una de las más estratégicas y críticas en toda la historia registrada, advirtió. El elogio de Pompeo a la OTAN se produjo después de que el presidente de Francia, Macron, afirmó en una entrevista a la revista The Economist que la alianza transatlántica sufre de muerte cerebral y que Europa no puede contar con la defensa de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos emitirá el martes su decisión sobre el futuro de los denominados soñadores y el programa que los cobija, el DACA. El informe con Leonardo Feldman.
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará este 12 de noviembre argumentos sobre si es legal o no la terminación del programa DACA por parte de la administración de Trump. DACA es el programa que dio estatus migratorio legal a ciertos indocumentados que llegaron como niños a Estados Unidos. Claudia Flores, del Centro para el Progreso Americano, habló así en una llamada este jueves junto con funcionarios de ciudades como Atlanta, Filadelfia, Nueva York y Dodge City.
Estamos esperando que la Corte Suprema no juegue con las vidas de estos y que no emita una decisión política.
Mientras tanto, el presidente Trump tuiteó sobre el tema recientemente.
El presidente Obama dijo que no tenía derecho a firmar DACA, que nunca sería aprobado en la Corte. Lo firmó de todos modos. Si la Corte Suprema defiende DACA, le otorga al presidente poderes extraordinarios, mucho más grandes de lo que se pensaba.
En la llamada de prensa también participaron dos beneficiarios de DACA, Yehimi Cambrón y Ernesto de la Rosa, quienes explicaron lo que harán si la Corte Suprema dictamina a favor de la administración Trump.
Nosotros siempre estamos preparándonos para lo peor, porque lamentablemente así es como hemos estado viviendo toda nuestra vida.
Tendremos que planear y seguir luchando por una solución permanente que nos dé la tarjeta de residencia, que nos dé un camino a la ciudadanía.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa. Agradecemos su sintonía. Estamos en Buenos Días, América, desde la Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Los expertos confían en mejorar las condiciones de los servicios públicos en Venezuela luego de un cambio de gobierno. Carolina Alcalde con detalles.
La Comisión Presidencial del Área de Servicios Públicos del Plan País, una serie de estrategias y propuestas del presidente interino Juan Guaidó para la reconstrucción del país al lograr el cese de la usurpación, presentó un balance sobre el colapso de los servicios públicos. Carlos Ocariz, responsable político del área, sostuvo que el 70% de los ciudadanos se han visto obligados a modificar su rutina diaria. 54% de los venezolanos se enfrenta a apagones diarios y solo un 20% de los hogares recibe agua de forma cotidiana, en contraste con el 90% que recibía el servicio de forma permanente en 1998.
Lo que gasta el venezolano común en pagar pipotes de agua con respecto al salario mínimo, casi es el 70% del salario. Y no es para tener agua cotidiana, es para tener pipotes de agua.
José María de Viana, coordinador técnico del área, afirmó que la situación que se registra actualmente en Venezuela solo ocurre en sitios donde se han registrado conflictos bélicos o tragedias naturales. El especialista destacó que desde 2015 se conformaron grupos de venezolanos dedicados a estudiar y evaluar la manera para rehabilitar los servicios básicos. De Viana insistió en que los cambios se lograrán más con talento humano que con dinero, debido a que el país estará profundamente empobrecido.
El plan define que todos los servicios entre los primeros 12 a 18 meses saldrán de la situación de emergencia crítica. Y podemos decir que en algunos casos particulares, el caso del servicio del agua, en algunos casos podemos duplicar el suministro de agua potable.
Recientemente, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro aseguró que la administración de Donald Trump está detrás de los planes para dañar el servicio de agua. También señaló a Estados Unidos de haber propiciado una supuesta guerra eléctrica en marzo, cuando iniciaron los masivos y constantes apagones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, Michael Cossack, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se reunió con su colega francés Frédéric Doré para abordar la crisis en Venezuela y reiterar la posición de apoyar al pueblo venezolano. Hoy tuve una reunión productiva con mi homólogo francés para hablar sobre Venezuela y nuestro trabajo crítico, dijo, promover la democracia y los derechos humanos en el hemisferio, según publicó Cossack en Twitter. Con dos hispanos como invitados especiales, en la Casa Blanca conmemoró el jueves el Día Nacional de las Víctimas del Comunismo. Luis Alberto Facal informa.
La Casa Blanca recibió el jueves a Shirley Ávila León, de origen cubano, y a Daniel Di Martino, ciudadano venezolano, como invitados especiales para conmemorar el Día Nacional de las Víctimas del Comunismo. La ciudadana cubana, Shirley Ávila León, habló en el acto en la mansión presidencial.
Agradezco al gobierno de Trump que con su contra el régimen cubano ha disminuido la represión en un 45% en este país. Me siento una víctima de Obama porque con sus negocios y sus concesiones a los Castro fui víctima de un ataque por defender los derechos humanos.
En un comunicado publicado por la Oficina de Comunicaciones de la Casa Blanca, se indica que este día se recuerda a los más de 100 millones de personas que han muerto como resultado de la opresión comunista. El Día Nacional de las Víctimas del Comunismo de este año coincide con el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín. También el jueves, la Asamblea General de la ONU votó a favor de la resolución que cada año presenta Cuba sobre el embargo económico que aplica Estados Unidos desde hace décadas para presionar por un cambio en la isla de gobierno comunista. Se trata de la 28ª ocasión consecutiva que se realiza la votación que suele ser ganada por La Habana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Bolivia descarta la renuncia de Evo Morales mientras el liderazgo cívico opositor gana apoyo. Fabiola Chambi informa.
Ante los crecientes pedidos de sectores de oposición y grupos ciudadanos, el gobierno boliviano, a través del vicepresidente Álvaro García Linera, respondió enfáticamente que el presidente Evo Morales no renunciará. Aunque suman las denuncias de supuesto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre y está en marcha una auditoría de la Organización de los Estados Americanos, García Linera está convencido de que el partido oficialista ganó las elecciones y su mandato debe extenderse hasta el 2025.
Tanto Evo como Álvaro, 20 de octubre, concurren a las elecciones libres, transparentes y obtienen el 47% del electorado. Tendríamos que renunciar si acabamos de ganar las elecciones.
Por otro lado, en 17 días de paro nacional con bloqueos y movilizaciones, el presidente del Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien lidera la presión social para exigir la salida del presidente Evo Morales, suma apoyo en La Paz. En una concentración junto a representantes del Consejo Nacional de la Democracia y los cocaleros de los Yungas, opositores al gobierno, Luis Camacho reiteró el pedido de renuncia del presidente Evo Morales a través de una carta que le entregará en los próximos días.
Creo que más allá del pedido democrático que tenemos, hay un mensaje claro de unidad del pueblo, un mensaje de esperanza, de unión y de amor.
Anoche la violencia se desató en la ciudad de La Paz, dejando al menos 8 heridos por los enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y grupos que exigen su salida por la denuncia de un supuesto fraude electoral. Las víctimas fatales son 3. Al respecto, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia expresó su preocupación por la violencia en el país y realizó un llamado para evitar más muertes y recuperar la paz a través de un diálogo entre ambas partes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Diversas reacciones surgen en Nicaragua luego de nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. Daliana Ocaña informa.
Las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra 3 funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega generaron diversas reacciones, entre las que se destaca la afirmación de que esta medida debilita aún más la legitimidad del gobierno sandinista a nivel internacional. El analista político Eliseo Núñez, consultado por La Voz de América, afirma que las mayores implicaciones de las sanciones son financieras, ya que se señala de actos de corrupción contra el presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto José López Gómez.
Esto pone las finanzas del INS bajo la lupa del sistema financiero internacional y pone en problemas a la banca nacional, que tiene cuentas del INS, porque tiene que aplicar un mayor rigor para estar claro de que estos fondos no son provenientes ni conectados con el lavado.
Por su parte, la activista social Aide Castillo afirmó que las sanciones son un paso más para la implementación de una verdadera justicia social en Nicaragua.
En una situación de urgencia nacional que el pueblo de Nicaragua ya no aguanta,
los niveles de represión y creemos que todavía hace falta más.
Mientras el gobierno oficialmente no se ha referido al respecto, el presidente de Nicaragua ha reiterado en diversas ocasiones que las sanciones son ejecutadas por las ambiciones injerencistas de los Estados Unidos, a la vez que rechaza esta medida. Hasta ahora son 14 funcionarios gubernamentales sancionados junto al banco corporativo y la empresa Albaniza Alba de Nicaragua. Hace unas semanas, la Unión Europea también ejerció sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Managua.
Y los hondureños esperan con expectativa las oportunidades de trabajo en Estados Unidos. Óscar Ortiz reporta.
Más de 17.000 hondureños podrán optar a una plaza de trabajo temporal en diversos campos dentro del acuerdo integral migratorio entre Honduras y Estados Unidos. Y el ministro de Trabajo, Carlos Madero, explica los alcances.
Ya está activa la primera fase, que fue la precalificación. Tenemos alrededor de unos 1.300 hondureños precalificados en temas agrícolas y alrededor de unos 1.800 ya identificados para temas de crucero.
Sin embargo, desde la Comisión de Acción Social Menonita, organización que vela por migrantes retornados, este acuerdo es discriminatorio, explica su representante Mercedes Pérez.
Tiene que presentar una constancia de antecedentes penales, un currículum que muestre que ya tienen alguna experiencia laboral y el cuarto requisito, que es el que de mil maneras está marginando a la población migrante, es que no deben tener antecedentes migratorios y por lo tanto entonces los han sacado del camino.
Esta situación genera interés entre los hondureños afectados por la falta de empleo en el país, como expresa Israel Chacón.
Es una excelente oportunidad para cualquier hondureño que tenga la experiencia adecuada o que están solicitando.
Y Antonio Pinto teme que el proceso de selección no sea justo.
Podría ser que la detenga un poquito. Acuérdese que son personas escogidas. No es todo el mundo que va a optar a una visa de trabajo.
El acuerdo entre Estados Unidos y Honduras contiene varios elementos, como por ejemplo, que al finalizar el contrato al que los hondureños opten, tendrán que regresar al país y según su desempeño, podría ser sujeto a renovación. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Momento deportivo de la Voz de América, les informa John Burnett. En la Liga de Fútbol Americano, los Raiders de Oakland montaron una ofensiva ganadora al último minuto por segunda ocasión en 5 semanas al vencer a los Chargers de Los Ángeles en una remontada que acabó 26-24. Josh Jacobs de los Raiders anotó en una escapada de 18 yardas a minuto y 2 segundos del final. El quarterback Derek Carr comandó a los Raiders de manera metódica en una serie de 75 yardas después de que el quarterback de los Chargers, Philip Rivers, encontrara a Austin Eckler para un touchdown de 6 yardas que puso a los Chargers al frente 24-20 con 4 minutos y 2 segundos en el reloj. Carr completó 3 pases a Jalen Richard y otros 2 a Hunter Renfrow antes de que Jacobs finalizara la ofensiva con su 7º touchdown de su compañía de novato. En lo que va de temporada, los Raiders tienen récord de 5-4 mientras que los Chargers empeoran a 4-6. Los Marineros de Seattle anunciaron 3 ascensos para llenar el cuerpo técnico del equipo de las Grandes Ligas para la próxima temporada. El manager Scott Servais informó el jueves que Pete Woodworth será el nuevo coach de lanzadores, Carson Vitale será el coordinador de campo y Jared DeHart será el asistente del coach de bateo. Woodworth fue el coach de lanzadores de la sucursal de AA de Arkansas la temporada pasada. Vitale pasó a las 2 últimas temporadas como coordinador de campo de las ligas menores de Seattle y DeHart fue instructor itinerante de bateo para el club. Paul Davis, quien fue coach de lanzadores la temporada pasada, ahora será de estrategia de pitcheo para el equipo. Y el dominicano Manny Acta pasa de coach de banca a coach de tercera base. En la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Brasil 2019, el equipo de Estados Unidos quedó eliminado luego de no pasar la fase de grupos. Compartían el grupo D del campeonato con Japón y Senegal y los Países Bajos. Los estadounidenses perdieron 2 y empataron 1 de los partidos disputados con 1 gol a favor y 8 en contra. Lo importante es que cabe la posibilidad de que haya una final latinoamericana si es que Paraguay y México ganan sus respectivas semifinales. Paraguay se vuelve a enfrentar a los Países Bajos y México a la República de Corea. John Burnett, Voz de América, Washington.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
¡Atención!
inversión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. They come back.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Doctor Sleep, película en la que el personaje principal, Danny Torrance, sigue traumatizado por su aterradora experiencia sufrida en el Hotel Overlook hace 40 años. Mike Flanagan dirige un elenco en busca de la inmortalidad. Rebecca Ferguson, Ewan McGregor, Jacob Tremblay y Bruce Greenwood.
I always called it The Shining.
Basado en una novela de Stephen King.
A dangerous place.
Y se llama Doctor Sleep.
Wow. Hi.
Get out of my head!
El director alemán Roland Emmerich estrena su drama de la Segunda Guerra Mundial sobre la batalla de Midway.
American history.
La batalla de Midway ocurrió del 4 al 7 de junio de 1942 y fue tema de una película protagonizada por Charlton Heston y Henry Fonda en 1976. La película se centra en el piloto de la Marina de Estados Unidos, Richard Best, personaje de la vida real interpretado por el actor británico Ed Skrein. La película también está protagonizada por Woody Harrelson, Dennis Quaid y Nick Jonas.
We are smoke jumpers.
Otra que se estrena es Playing with Fire, en la que un jefe de bomberos y su equipo rescatan a tres hermanos y pronto se dan cuenta de que tienen que cuidarlos. Los bomberos pronto aprenden que los pequeños, al igual que los incendios, son impredecibles. Last Christmas, protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding, toma su nombre de la canción de Wham de 1986. La película fue coescrita por Emma Thompson, quien hace varios años se reunió con el cantante George Michael para discutir un potencial guión. George Michael falleció el día de Navidad de 2016 a los 53 años. Last Christmas está inspirada en canciones de George Michael y el dúo Wham.
So strange. Where are you going?
Why not?
Well, you're not homeless.
Deck the halls with bells of holly. Fa la 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 la.
Esta semana se dio a conocer una nueva canción grabada por George Michael entre 2012 y 2015 durante sus últimas sesiones de estudio. Se llama This Is How We Want You to Get High, que suena al final de la película. Esa es Freedom, esa es otra.
It's always gonna be here. You like?
Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Made of everything you do.
Y como siempre, los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter a través de @boanoticias. Soy Yoconda Tapia. Les agradezco el privilegio de la sintonía. John Burnett estuvo en la producción y junto a nosotros, Wagner Roberts, en la sala de ingenieros. Que tengan un excelente fin de semana.